Buenos días, don Diego y oyente.
Estaba hablando con mi amigo Fernando, mi querido rojo preferido. Fernando es comunista, ¿eh? Y a veces discutimos, pero hoy estamos bastante de acuerdo con el tema del campo español. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando en el campo español? No en el Canario, porque aquí no tenemos tractores.
Bueno, no, aquí sí tenemos tractores, ¿cómo que no? Claro que tenemos.
Lo que pasa, porque no caben en la autopista, ya las tenemos llenas.
No, claro, ya está llena, no pueden salir ellos. Vamos a ver, el problema del campo canario es gravísimo.
Peor que el peninsular, ¿eh? Peor.
Yo creo que sí, ¿eh? Aquejado por múltiples factores. La escasez de agua, que para mí es el problema número uno, el problema de los precios, el problema, y hay que ser crítico, el problema de una agricultura subvencionada, ¿vale?, que no es competitiva en absoluto, que no se ha adaptado a los nuevos tiempos en cuanto a producción. El campo sigue totalmente desunido, quizás motivado esa desunión por nuestras características particulares de minifundistas, y eso nos lleva a, bueno, también yo desde mi punto de vista, unos líderes agrarios que no fomentan la unión, sino todo lo contrario, algunos desleales al sector, desde mi punto de vista. Hablen con los agricultores. Sí, hablar con el señor que coge la guataca, con ese, ¿no? Y preguntarle por qué, por ejemplo, muchos de ellos no están en la saga, por ejemplo. Habrá que preguntar por qué, ¿no? Porque los que están en la saga son los grandes, eso sí. Los pequeños no. ¿Por qué será? Es que esas cosas son las que tenemos que plantearnos. Y ya sé que lo que estoy diciendo es muy polémico, pero caramba, es que tenemos que también mirarnos, ¿no? Después las ayudas...
Pero cualquiera que meta el dedo en el sector primario lo detecta. Yo ayer, te lo he comentado esta mañana a primera hora, me lleva una sorpresa grande porque en el campo español se produce el efecto contrario o la estadística contraria que en el sector productivo general. Es decir, las pequeñas y medianas empresas en España generan el 80% del empleo, menos en el sector primario, donde es al revés.
Sí. Pero, ojo, pero eso no es por la mecanización, porque si uno dice, bueno, estamos tecnificados, estamos maquinizados...
No, porque las grandes explotaciones agrícolas, las grandes empresas de alimentación y sector primario copan el mercado. El minifundio, el pequeño agricultor, es prácticamente para consumo propio y local, no participa de la mecánica.
No. Y después está el otro problema, ¿no? El problema que ya lo cantaron los sabandeños, ¿no? En Canarias tenemos la figura típica de las medianías, el gangochero, que lo conocemos todos y demás, que ese hombre y esa mujer, pues bueno, hacían lo que podían y evidentemente inflaban los precios, maltrataban al productor y demás, pero de aquella manera, ¿no? Incluso se hacían trueques, eso yo me acuerdo de verlo en mi familia, ¿vale? Pero más o menos, quieres que no, pues todo el mundo sobrevivía. Ahora, cuando llegan grandes superficies, van a comprar mercancía en el extranjero, en clara competencia con nosotros, se camuflan productos como nuestros que no lo son, pues claro, lleva a la ruina del agricultor, que no le es rentable bajo ningún concepto producir a unos precios irrisorios, incluso por debajo del coste de producción, que lo hace insostenible. Y el problema, otro de los problemas que hay, es que los agricultores no hacen cuentas. Es que ese es el problema. O sea, pero vamos a ver, ¿cuánto le cuesta a usted producir un litro de leche?
No lo sabe. La mayoría no lo sabe.
No lo sabe. Y cuando se hacen cuentas se asombran. Y dice, claro, pues está todo un disparate de pérdida de dinero. Pero el problema es que nadie les asesora. ¿Usted recuerda aquellas oficinas de extensión agraria que había en casi todos los municipios agrícolas de Canarias?
Tú lo has dicho, había.
La sigue habiendo, pero yo lo que me pregunto es...
La mitad de la mitad. Y encima ese tipo así, sin ningún tipo de objetivos.
Exactamente.
Solamente pagarle el salario a la persona que tienen colocada allí.
Claro. ¿Y cuál es su acción proactiva con el sector? Es decir, los ingenieros de... agrónomos van a las explotaciones y le dicen al señor, le dan una libretita y un bolígrafo y le dicen, mire, es que tiene que hacer cuentas, y le enseñan a hacer las cuentas. No. Que ese es el problema, es que ese es uno de los graves problemas. Y después
le explican las normas que tienen que cumplir y claro, los registros veterinarios que tienen que atender y las vacunas que tienen que poner, todas esas cosas, claro. Sí, se las explican y se las controlan que lo hagan, ¿eh?
Sí, bueno, de aquella manera, telemáticamente, ¿eh? Y vamos también, a ver el nivel de tecnificación que hay en los minifundios. La mayoría de las explotaciones agrarias en Canarias, y voy a ser muy generoso, no sobrepasan los 10.000 metros cuadrados, para que nos entendamos, porque si hablamos de celemines y demás...
Y hasta largo tejido, ¿no? Hasta largo tejido con 10.000 metros cuadrados.
Por eso digo, o sea, que voy a ser generoso. Si esos agricultores no se unen entre ellos para poder competir en el mercado, pues estamos fastidiados. Pero no solamente a la hora de la venta, sino a la hora de comprar los insumos. Es decir, pues oye, que tengo que comprar agua, que tengo que asociarme para conseguir una mejor tarifa eléctrica de lo que se consume en la explotación. Claro, si no se hace así, todo el mundo se aprovecha del pequeño. Y ese es el problema. Y no se fomenta, y después uno va a los mercadillos y cuando pide las etiquetas de trazabilidad, algunos se cagan por las patas para abajo, porque en los mercados municipales, supuestamente donde se tiene que vender el producto de cercanía, se va a Mercatenerife, y en Mercatenerife, que es otro sumidero, entra mercancía que no es de Tenerife ni siquiera de Canarias. ¿Cierto? Y eso debería estar prohibido. Recuerdo alguna actuación de la Guardia Civil que entró hace unas semanas en Mercatenerife y empezó a pedir exactamente pues las hojas de trazabilidad y venían productos del extranjero, extracomunitario. O sea, ¿eso cómo se puede permitir? A ese señor se le cierra el kiosco, punto, se acabó, sin ninguna contemplación. Pero no, se prima, como siempre se ha primado por la administración históricamente, y ya digo que lo cantaban los abandeños, se premia al intermediario especulador, que son los que se han cargado el campo.
Y los que se hinchan, y los que se hinchan de ganar dinero. Y son los que se hinchan de ganar dinero.
Claro, y que algunos tienen puestos en esos mercados municipales y no tienen ni un metro cuadrado de tierra. ¿Eso cómo es? Pero esos puestos no son para productores. ¿Dónde están? O los que están, por ejemplo, y lo digo claramente, y me pongo un claro ejemplo que conozco perfectamente. Pero claro, en esta ciudad no hay gobierno, hay una manada de sinvergüenza al frente del ayuntamiento. El ayuntamiento de La Laguna, ¿por qué se permiten los puestos que están por fuera del mercado? Que supuestamente dice que son de agricultores. Es que esas cosas, y eso es una cosa tradicional, que se quejan la gente que sí tiene producción y que vende dentro. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien ha querido poner voluntad para solucionar ese problema e inspeccionar los temas? No, ninguna administración.
Eso estoy de acuerdo
ningún
contigo.
Ningún color político. ¿Seriamente? De los que han estado en el Ayuntamiento de La Laguna.
Seriamente. Hombre, no bien. Lo están haciendo.
Claro, pero es que eso no se puede permitir. Y ellos son los que lo fomentan. Quien fomenta muchas veces la ruina del agricultor no solamente son los especuladores, sino las administraciones.
Sí, sí, pero con aquí la permisividad. No pasa nada. Hay mucha permisividad en muchos temas y muchos compromisos de mucho tiempo que no ayudan a la sostenibilidad del campo canario. Oye, pues no podemos dejar pasar, porque ayer lo comentábamos, pero un poquito de pasada, sin querer hacer mucho daño, pero ya en el Parlamento de Canarias salió el tema, aunque las declaraciones fueran del 31 de enero y estamos ya a día 7 de febrero. Las redes sociales tienen esto, que cogen una intervención de una política, aunque esté en horas bajas, o esté en segunda línea, y no vea la calidad de tu querida amiga la Kikara Ana Brama.
Ah, bueno, es que tiene delito, ¿no? Yo le decía a uno de los organizadores el otro día, a don Fernando Ríos, le decía que metió, se cargó la jornada porque llevó a alguien a esa jornada. Primero, iba a una jornada en la Sociedad Económica de Amigos del País, en La Laguna, para hablar de nacionalismo. Vale, de acuerdo, me parece fantástico, deseable, pero claro, me traen a una señora que no es nacionalista, diga lo que diga, en todo caso como mucho es insularista, ni siquiera regionalista, a hablar de nacionalismo a alguien que no es nacionalista, que lo hemos visto en su trayectoria política, lo hemos visto en sus últimas intervenciones en sede parlamentaria, en medios de comunicación, está más en la órbita de Vox, que es muy libre para hacerlo, pero que no engañe a la gente, la señora Ana Brama no es nacionalista, es otra cosa, que es respetable, ojo, yo no digo nada más. Y bueno, que se me ponga a hablar la señora Brama y a criticar, ojo, que yo también lo critico, y que hay mucha gente en el sector de la educación que tiene que hacérselo mirar, y sobre todo la mayoría que son funcionarios deberían de tener un poquito más de espíritu de servicio público, es decir, de implicarse más en su trabajo, porque ellos no están allí solamente para impartir un programa educativo, están para enseñar y educar a la población infantil y juvenil, y no lo hacen. Van simplemente a impartir un programa predefinido de antemano y que muchas veces no se cumple, que después tenemos que entrar en cómo se hacen esos programas, porque eso también tiene otra lectura, ¿no? Pero que acuse al profesorado de que no se imparten materias canarias y que ponga como ejemplo pues su casa y su hija de 29 años, que en esos 29 años de acuerdo, que puede ser que en el colegio no le hayan enseñado contenido canario, pero yo lo que me pregunté, nada más escuchar esas declaraciones, ¿y usted qué ha hecho? ¿Usted le ha enseñado o le ha dicho a su hija que abra un libro de un autor canario o de que se implica en el conocimiento de la fauna y flora de Canarias? Ella tampoco lo ha hecho, con lo cual, primero mírate a ti misma y después ya vemos todo lo demás. Ojo, no podemos olvidar que Coalición Canaria es la que durante más tiempo ha tenido la Consejería de Educación. Coalición Canaria, otro partido que supuestamente es nacionalista, ¿no? Sí, pero que no se le nota mucho, vamos a decirlo así, porque de nacionalistas, poquitito, ¿no? Un partido que no respeta el territorio y que fomenta la especulación y la depredación urbanística, no respeta mucho su tierra. Y eso es lo que han hecho. Y sobre todo en 20 años, en 30 años, que han tenido la consejería, vamos a dejarlo en 20, la Consejería de Educación, que han hecho ellos. Eso no se discute dentro del partido, o es problema de otro. Es decir, están entre las prioridades de un partido que se hace llamar nacionalista el que se fomente la cultura y el cuidado de nuestra tierra, porque es que vamos a ver un nacionalista que no respete el territorio. Eso es, vamos, primer pecado mortal. Y ella no lo ha hecho, evidentemente, ni sus compañeros tampoco. Cuando tenemos una ley del suelo creada por el actual presidente del gobierno de Canarias...
Y un decreto urgente que se va a aplicar. Y un decreto urgente que se va a aprobar en febrero para edificar en suelo rústico.
Bueno, eso como usted sabe, han puesto algunos matices, ¿no? Han aclarado, claro, cuando han sacado esto.
Sí, matices. Mira tú la ley de la vivienda, la ley de bienestar animal, la ley del suelo, sí, sí. Tú dale una idea a un político que haga una ley con que huela a dificultad, que lo va a escribir bien.
Ya. No, claro que no. Pero claro, esos son globos sondas que en esta época política, en la historia de España, estamos muy, digamos, escarmentados de los globos sondas de los políticos que sacan una idea feliz, a ver qué es lo que opina la población, y si hay jaleo, y dice, ¡ay! Se echan atrás, ¿no? Entonces, claro, ¿pero qué me están contando? O sea, yo, evidentemente, ¿usted recuerda aquel libro fantástico de Natura y Cultura de las Islas Canarias?
No he tenido la ocasión de leerlo. Ah, pues pero yo tengo, lo tengo, incluso, lo tengo en casa, lo tengo en casa.
Sí, en su momento fue mi época.
Boom.
Yo tengo 54 años, soy mayor, pero era un manual. Yo me acuerdo en EGB de tenerlo como manual, ¿vale?
Y has dicho EGB, que no tenía nada que ver con la educación autonómica, era una educación general básica estatal.
Exactamente.
Y se tenía en cuenta ese tipo de cosas, ¿eh?
Sí, señor. Yo estudié geografía de Canarias y etnografía por ese magnífico libro, que tengo como mínimo dos ediciones en mi casa, y lo teníamos como manual. Además, le puedo mandar una foto del libro realmente sobajado, ¿vale? Se estudió por los tres hermanos, ese libro pasó por nuestras manos y lo leímos y incluso memorizamos muchas cosas, ¿vale? Bien, pero ¿qué se está haciendo ahora?
Ahora ya hace 20 años, si los currículum de la educación en Canarias tienen algo de geografía e historia y cultura canaria, ¿tienen algo? ¿La gente tiene conciencia de la diferenciación?
No. Antes yo me acuerdo que los maestros, la gente en EGB y demás, incluso en época universitaria, se sacaba a los alumnos al campo. Se visitaban explotaciones agrícolas, se visitaba la naturaleza, se explicaba in situ no solamente la geografía, sino la geomorfología de las islas. Se iba y se decía, esto es un estratovolcán, estas son las características, más. ¿Eso se hace ahora? Yo es que creo que no, ¿eh? Porque primero, los propios profesores tienen miedo de sacar a los chicos a la
ciudad. Buah, es que has dado la clave. Es decir, a ver, ¿quién se atreve a llevarse a un colectivo de niños de 8 o 10 años a ver un extracto volcánico?
No, pero en cambio si lo sacan, ya sé que es una exageración y con
cierta verdad,
si lo sacan a parques acuáticos, eso sí.
Porque ahí se lo pasan bien los profesores. Hay poco que explicar. Ahí no tienes mucho que explicar. El ciclo del agua, si acaso, ¿no?
Ese es el modelo que queremos cuando hablamos de la idiosincrasia canaria y llevarlo a un parque acuático lleno de guiris. Eso así estamos educando a nuestro futuro canario. Pues yo, la verdad, o cuando llega el día de Canarias, que los padres disfrazan a los niños con el traje típico canario y los llevan un día al colegio vestidos incómodos.
Tú lo has dicho, lo disfrazan porque tienen menos rigor en los trajes de infantiles de...
Hombre. Es que son cosas...
Lo has dicho clave. Lo disfrazan de verdad.
Cielo.
Le ponen un sombrero y un fajín y ya se cree que van... Bueno, claro. No me hagas hablar, que tenemos que dejarlo ya aquí, Leopoldo. La semana que viene volvemos a la carga.
A mí me hubiera gustado conocer, que creo que no lo he escuchado, a un señor que fue consejero de Educación, presuntamente nacionalista también, porque no lo es, que es Juan Manuel García Ramos. ¿Qué habría opinado Juan Manuel García Ramos de este episodio? Que fue, ojo, ex militante de Coalición Canaria. Me gustaría saberlo.
Ya te contaré lo que opina Milagro Luis Brito.
Bueno,
que también fue consejera de Educación.
Ella puede opinar porque además de formación, evidentemente no la pongo en duda, pero otra que no ha hecho mucho por la idiosincrasia canaria y sobre todo por la
educación. Habido muchos consejeros de Educación de la Coalición Canaria y todos tienen su visión de lo que ha pasado y de los errores que se han cometido. Y ahora que están fuera de la política, a lo mejor te lo cuentan.
Vamos a ver, o están callados.
O están callados, sí. Callados, calladas, acuallades.
Yo estoy seguro que a la señora Naorama le instaron a que pidiera disculpas. Porque, ojo, pidió disculpas y de aquella manera, siguiendo echando la culpa a los profesores.
Como siempre.